que sale al lado del caballo. Quiere decir que este hombre que piensa en ella lo hace en una forma que le va a convenir. Que su pensamiento es bueno y afortunado. ¿Qué pasó ahora?
Ha puesto una cara como si la contrariara.
No, no es eso, Adita. Es que estas cartas no me acaban de decir cuál de los dos es el que está saliendo. Juan Pablo y Jorge. El doctor Liscano. Los dos son médicos, los dos son jóvenes, buenos mozos y tienen plata. Y tan desgraciadas cartas no me dan una pista para yo poder reconocerlo.
Pero siga, Dominga, siga. A lo mejor se lo dicen más adelante.
Sí, tienes razón, Adita. Vamos a seguir. Aquí está esa señora que salió antes, sí. La que tiene esa bondad de con Esmeralda, según la baraja. ¡Ah, caray! Y yo sin saber cómo es esa mujer madre del doctor, que también pudiera ser ella y no la señora Blanca, como pensé al principito. Está bueno ya, caray. Cuando estas condenadas barajas no quieren hablar, es como abrir un hueco en la tierra con un palito de dientes. Dale, que dale, y no se consigue nada. Es que ya tengo una confusión arriba, que ya no sé ni quién soy. Cuando venga Esmeralda, nos contará. Y mañana pasado, pues, se la volveré a leer con calma.
Dominga, ¿por qué no aprovecha que Tinito sigue durmiendo y que Esmeralda a lo mejor demora aún su poquito? Y me echa las cartas a mí. Yo nunca he tenido a nadie que sepa de esas cosas y me gustaría saber algo de mi futuro. Ande, Dominga, ande. Ay, no sea malita.
Está bien, mija. ¿A quién mejor que a ti, que ha sido tan buena con nosotras? Pero no te garantizo nada, ¿eh? Oh, yo no sé si son las cartas o soy yo, pero te juro que tengo una confusión que no veo claro nada que sale. A ver. Cortendo la carta, mija.
Sí, sí. Ay, Dominga, vamos a ver si yo tengo mejor suerte y no se confunde y me puede decir algo. ¿Qué ve? ¿Qué ve?
Esta eres tú misma.
¿Sí?
Y este es un viaje, sí.
¿Sí?
Y esta, una carta que tú vas a recibir. Aquí hay un hombre de uniforme. Y tú, como que sueñas con él, ¿ah?
¿Eh? Ay, Dominga. ¿De veras dice todo eso ahí?
Espera, mija, espera. Una mujer blanca, refinada, muy enfirolada. Y que tiene su pensamiento puesto en el hombre de uniforme.
¿Y el qué, Dominga? ¿Y el qué?
A ver. Es como si nada. Aquí. Aquí le está dando la espalda a la otra. Y queda de frente a ti, pues.
Ay, de verdad, Dominga.
Yo no te digo mentira, mija, ni estoy inventando nada. Esta eres tú. Y este es él. Aquí está ella. Tú ves, a la espalda de él. ¡Ay, caray! Esta carta de matrimonio. Mira esto. Hay una boda a la puerta de tu casa. Con seguridad y con firmeza. Este es el as de espada.
Seré yo, Dominga. Seré yo la que se casa.
Yo lo que te digo es que las cartas no mienten, mija.
Ay, Dominga, yo no sé de cartas, pero sí sé lo que Adrián tiene dentro de su corazón. Él sigue queriendo a la señorita Peñalver. Y ahora que ella está cerca, volverán a hacerse novios.
¿Pero tú qué estás diciendo, Adita? La señorita Peñalver tiene su novio que la pidió y todo, ¿no?
Pero seguro que lo deja. Igual que dejó al otro. Adrián es el hombre de su vida, Dominga. No se da cuenta.
Pues, mija, yo te podría asegurar que si hay una boda, Esa es la tuya con Adrián. ¡Ay, mandinga! Tú ves, desbaraté las cartas. Mira, mija, hoy lo vamos a dejar, ¿eh? Vamos a dejar.
Sí, Dominga, sí, pero mire. Una carta se cayó al suelo con el golpe que usted le dio a la mesa. Una sola. Mírela.
A ver. Tengo un presentimiento. A ver, ¿cuál es? Dios. Un rey negro de capa oscura y sombrero.
¿Y eso qué significa, Dominga?
Que más tarde o más temprano va a llegar aquí ese diablo. Dios nos ampare, mija.
Vigila a Graciela Peñalver hasta que ve salir a su madre por la puerta de entrada rumbo al teatro, para el que la han venido a buscar unas amigas. Mira después hacia el comedor y ve a Chana y a Coral recogiendo la mesa y arreglándolo todo, mientras Blanca y Rogelio conversan en la terraza bar tomando café. Entonces, sigilosa, se encamina a la cocina y allí lo ve. Sentado con la cabeza baja, serio. Se acerca a Adrián, que al sentir sus pasos levanta la cabeza y al verla se pone en pie altivo, gallardo, viril.
Felicidades. Sabía que tenía usted novio, pero no que la boda fuera tan pronto.
Vete, Adrián. Te ruego que te vayas. Dile a tío que te vuelves para la hacienda. Inventa cualquier pretexto. Vete, por favor. No me hagas más difícil mi situación.
Lo siento, pero ya es tarde. Estoy aquí y aquí me quedo.
Pero Adrián... Adrián, ¿no te das cuenta? Lo que va a pasar. Lo que yo... Lo que tú...
Si hubiera tenido la amabilidad de mandarme una invitación para su boda, no se me hubiera ocurrido asomarme por esta casa. Pero no estaba enterado del feliz acontecimiento. Ya tomé el puesto. Y yo sí soy gente de una sola palabra. Y un hombre para aguantar a pie firme lo que sea.
No me hables en esa forma.
Me parece que soy bastante respetuoso, señorita Peñalver.
Tú no sabes lo que estoy sufriendo.
Vamos. Una muchacha sufriendo, faltando un par de días para casarse. ¿Quién ha visto eso?
Por lo que más quieras. Te lo suplico. ¿No te da pena conmigo?
¿Por qué me va a dar pena? Se casa a bombo y platillo con un hombre rico. Va a tener una fiesta, como dijo don Rogelio, de altura. Con un montón de invitados. Un traje de novia que costó un realero y hasta un carro con flores. Y un chofer uniformado. No se puede quejar.
Por lo que más quieras. No sigas. No sigas. No sigas. Ten piedad.
Mire, señorita Peñalver. Mejor váyase. Una muchacha como usted no tiene por qué estar en la cocina hablando con el chofer de la casa. A menos que quiera darme alguna orden. ¿Tiene alguna recomendación que hacerme en especial, la señorita? Quizás quiera que conduzca bien despacio la noche de su boda, cuando la lleve a pasear junto a su prometido, ya su marido, para que todo el mundo pueda admirarla bien en su traje de novia y ver su sonrisa de felicidad.
Adrián. Adrián. ¡No puedo seguir escuchándote!
Dios santo, cuánto la quiero. espanto. Aún no sé si podré soportar entregársela a otro hombre.
Llega Jorge Lizcano a su casa. El día ha sido de intenso trabajo, pero el pensamiento de Esmeralda trabajando en su casa no se ha apartado de su imaginación. No se la puede imaginar en uniforme de sirvienta, a ella tan espléndida en su belleza, tan perfecta y hermosa. Pero llega y no la ve en el salón de recibo, solo a su madre, que lo besa cariñosamente.
¿Qué tal? ¿Has pasado el día, hijo?
¿Para qué decirte? Un trabajo inmenso. ¿Y qué tal, Esmeralda?
Divinamente. Dos o tres veces he tenido que decirle que no trabaje tanto. ¡Jesús! Si en esta casa apenas hay que hacer. Ah, pero ella se ha pasado todo el día limpiando, sacudiendo y puliendo, como si quisiera sacarle brillo a las cosas.
Pero, ¿qué impresión te ha dado, mamá? Quiero decir, como persona.
Eres un pillo. Cuando la vi, comprendí ese interés tan grande que me dijiste tenías en el caso. Bellísima.
No seas maliciosa, mamá. Pero, a ver, tu opinión sincera.
Demasiado bella, Jorge. Demasiado bella.
¿Solo eso?
Inteligente, fina. Hijo, ¿cómo es posible que hayas aceptado que esa muchacha, que de sirviente no tiene nada, venga a trabajar aquí de...
Porque resultaba una tentación demasiado fuerte. El pensar que iba a tenerla cerca de mí. No, aunque no. No te inquietes, mamá. No hay ideas pecaminosas en mi mente, te lo juro.
Ya lo sé. Si fueras a hacer algo malo, no lo harías bajo el mismo techo que vive tu madre. Pero yo lo que quisiera saber es una cosa. Esta muchacha, ¿quién es? ¿La has tratado lo suficiente? Parece muy sencilla, casi inocente. Pero tú conoces su vida, Jorge. Si es que te interesa como nunca antes te había visto interesado por una mujer, sabes todo lo que debes saber acerca de ella.
Ya las tengo en esta lista, señora. No sé si... Oh, doctor.
¿Qué tal, Esmeralda?
Muy bien, creo yo. Aunque no cree, señora Hortensia, que debería ir a ver si todo lo que de la comida me salió bien. Por favor, venga usted.
Sí, anda, ve tu mamá. Estoy seguro que todo ha quedado a las mil maravillas. Pero es bueno que Esmeralda tenga tu aprobación. Anda.
Sí, hijo, sí, por supuesto, no faltaba más.
Dice mamá que trabaja usted demasiado, Esmeralda.
No es que haya hecho mucho. Es que me demoro haciendo las cosas porque todavía no tengo práctica. Cuando pasen unos días, podré hacer todo con más rapidez.
¿Sabe que le queda muy bien ese uniforme? ¿De dónde lo sacó?
Pues, me lo... quiero decir, lo compré.
¿Pero quién le dijo que tenía que venir de uniforme, Esmeralda?
Nadie. Pero es lo natural cuando se sirve en una casa de importancia.
Mire, Esmeralda, le sienta mucho. Pero si quiere, no lo use.
Pero si no me importa, doctor.
Bueno, es que me da pena. No puedo concebir que a usted no le importe llevar ese uniforme después de haberla visto a veces tan elegantemente vestida. Sobre todo las últimas veces que fue a mi consulta y allá en el hospital. Lucía usted tan tan deslumbrante, con aquella ropa tan, tan fina.
¿Qué más da, doctor?
Es que esa Esmeralda es muy distinta a aquella que fue a verme para rogarme que la operara, porque tenía necesidad de curarse para luchar por la vida. Es como si hubiera habido una transformación, como si tuviera dos personalidades. Una, la muchachita humilde. La otra, una mujer distinguida, de clase.
Todo el milagro lo hacen unos vestidos.
¿Unos vestidos caros? ¿Sabe una cosa? En este momento me estoy dando cuenta de lo poco que yo sé de su vida y de lo mucho que me gustaría saber de ella.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
Radio Martí presenta una hora de noticias, entrevistas, comentarios y música. Soy Guajiro, una cita para hablar de los sueños, los problemas y la realidad del campesino cubano. Conducido y producido por Maite Rodríguez.
¡Alabado sea Santísimo!
Buenos días para los que despiertan cuando el sol no ha salido en los campos de Cuba.
Soy Guajiro, sábados y domingos a las 5 de la mañana, por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.